Visconti, pero antes, Octavio, un tema muy delicado que es el tema del acoso escolar. Hemos escuchado y vivimos escuchando constantemente en las noticias esto del bullying contra los menores. Hay una especie como de presión psicológica que los niños no están sabiendo manejar. Estamos escuchando noticias terribles de chiquitos que se sienten tristes, que se sienten presionados, que terminan atentando contra sus propias vidas. ¿Qué es el bullying? ¿Existe realmente el bullying o eso es lo que en el colegio de uno se la montaban y ahora se volvió más grave? ¿Qué es?
Tú, Vanessa, ¿a ti te gusta Netflix? ¿Te gusta ver series?
Sí, no soy muy televidente, pero sí.
Bueno, hay una serie en este momento que se llama 13 Razones, que es la serie más vista en la historia de Netflix, que cuenta la historia del bullying de una niña que termina suicidándose y que deja 13 cassettes contando por qué se suicida. Y las 13 razones por las que tomó esa decisión tienen que ver con el acoso y el bullying que recibe a lo largo de su participación en la escuela junto a las demás personas que con ella convivían. Y realmente esa serie alerta y abre los ojos y ha tenido toda una polémica en los Estados Unidos porque realmente se vive así hoy en medio de la tecnología, en medio de el acceso a las redes sociales, en medio de la cantidad de cosas que tienen los niños hoy en sus manos, sí. Y que usan entonces no solo para aprovecharse de lo que significa eso en su función cultural, sino lo que puede ser eso para ofender al otro. Y es realmente llamativo. Te recomiendo que la veas. Es realmente llamativo porque es una historia que se repite día tras día, sobre todo en lugares como en los Estados Unidos o en Sudamérica, donde el acoso y el bullying es tan fuerte.
Sí. Juan Carlos Cuervo es psicólogo experto en psicología infantil, en adicciones en niños y en conductas agresivas. Doctor Cuervo, buenos días.
Muy buenos días, Vanessa, y para todos los oyentes.
Doctor Cuervo, tal vez lo primero, ¿cómo identificar uno en su casa, los padres de familia, las mamás que nos están escuchando, que nuestro hijo está en una situación que no es cotidiana?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en el comportamiento de los niños se comienzan a generar diferentes cambios, como miedo por ir al colegio, como temor a actividades que eventualmente no corren ningún riesgo. Los niños comienzan a ser retraídos, a tener miedo de hablar en público y algunas situaciones asociadas con miedos que no estarían justificados en un niño que no presenta ningún tipo de estas situaciones.
Cuando uno ve estas conductas raras, distintas, en casa, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, básicamente lo más importante y siempre se ha hablado es la comunicación fluida con los niños, una comunicación que está fundamentada en la confianza que se debe cultivar día a día entre padre e hijo. Es simplemente que usted tenga la certeza que si usted le hace preguntas a su hijo sobre una situación en particular, él le va a decir la verdad porque han establecido un vínculo de confianza, un vínculo de cercanía que va a ayudar precisamente a que se pueda atender una situación de una forma específica, sobre todo frente a un fenómeno como el que estamos abordando, que es este acoso escolar.
Uh-huh. Doctor, esto del acoso escolar o el bullying, ¿es lo que en la generación nuestra llamaban montársela? ¿Que a uno se la montaban en el colegio y uno peleaba con los otros, etcétera? ¿Y se volvió más grave o qué es lo que ha pasado?
Bueno, vamos a decir que se trata simplemente de un fenómeno viejo. El bullying siempre ha existido, pero del cual la sociedad empieza actualmente a tener una preocupación que esperamos que sea una preocupación constante. Es decir, en buena hora comenzamos nosotros a darnos cuenta de esta situación porque antes era, digamos, como un poco más oculta. La tiranización del más poderoso sobre el más débil en la escuela siempre ha existido. Lo que pasa es que en los últimos años las personas empezamos a tener un mayor grado de conciencia sobre estos hechos y de repente se posiciona en un ambiente y pensamos que es novedoso, que es una situación nueva, pero realmente siempre ha existido.
Sí, igual también tiene que ver con un hecho que hoy hay más elementos, ¿no? Para ese inconveniente, el hecho de las redes sociales, de la aparición de una serie de elementos que hacen que el acoso sea mucho más evidente para la gente también, ¿no? Y que el niño, el joven, el adolescente se sienta mucho más perturbado, porque antes evidentemente no habían esos elementos. Pero yo le quiero preguntar, doctor, por ejemplo, supongamos el caso de que la familia, los padres se acercan al hijo para tratar de ver qué está sucediendo porque notan una conducta extraña, pero el niño no accede a contar la verdad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de acercarse al problema sin alertarlo a él, sin alarmarlo a él y sin hacerlo mucho más evidente para que esa situación se complique mucho más o se vaya de las manos?
Bueno, por supuesto. Voy a retomar con lo que tú decías que el asunto de las redes sociales está contribuyendo al incremento, digamos, de lo que antes se entendía como un subregistro. Dejemos claro que las redes sociales ayudan mucho a visibilizar este fenómeno. Pero en el caso de lo que me pregunta, si el niño de pronto no quiere hablar, si el niño está callado, quizás por falta de vínculos familiares, que quiero hacer mucho énfasis en eso, trabajar los vínculos familiares son muy importantes para que haya estos vínculos, estos lazos de confianza y una comunicación fluida. Aquí hay que comenzar nosotros como padres de familia a indagar en el entorno del niño, quizás hablar con los compañeros y preguntar qué está pasando, porque ustedes identificaron que el niño, por ejemplo, llegó con un golpe a la casa o no quiere volver al colegio. Es comenzar a indagar en ese círculo cercano, es comenzar a mirar todos estos elementos de juicio que estábamos observando hace algún momento, hablar con los docentes. No se le olvide que la educación, porque hay que hablarlo de la educación, porque el bullying se presenta desafortunadamente en los entornos escolares. La educación es una corresponsabilidad, no es solo mandar el niño al colegio, sino que yo como padre tengo una responsabilidad. La sociedad tiene una responsabilidad, el colegio tiene una responsabilidad y todos deben trabajar articulados. Es decir, que la comunicación del padre de familia con el docente, incluso con el grupo de amigos, asistir a las escuelas de padres, es clave para poder identificar una situación particular como la que describes.
Sí, le toca a uno estar encima de los hijos, esto es todo el día y toda la noche, qué cosa tan impresionante, y al más mínimo cambio o inseguridad, pues hablar con ellos. ¿Algún consejo, doctor Cuervo, para los padres, digamos, que trabajamos? Uno no está todo el día en la casa. Está a veces, en algunos momentos sí, en otros no. Digamos, ¿cómo fortalecer esos vínculos en los hogares donde el papá y la mamá trabajan?
Por supuesto que sí. Bueno, esto lo trabajamos mucho con las escuelas de padres en diferentes colegios oficiales y privados a nivel nacional, y tiene que ver con estar inmersos nosotros como padres de familia, independientemente que seamos de otra generación, en ese mundo de los niños. Es entrar un poco en las redes sociales donde ellos se mueven, es entrar un poco sin violentar o sin pasar de pronto la línea, una línea delgada que puede haber en la intimidad del niño, en ese medio ambiente en que de las redes sociales, el Twitter, el WhatsApp, conocer el grupo cercano de ellos, saber cuáles son los elementos que le llaman la atención, donde le interactúa con frecuencia, para que ese vínculo de confianza entre el niño y el padre, digamos, se dé en un ambiente en el cual él se sienta cómodo. No simplemente nosotros como padres de familia vamos a estar como indagando qué es lo que sucede desde una posición más elevada, sino es entrar un poco en el mundo de ellos, que ellos se sientan cómodos con cómo nosotros vemos la realidad que ellos están viviendo, y que ellos puedan tener la confianza de pedir ayuda, por ejemplo, en el momento que la necesiten, en el caso particular de este acoso escolar.
Pues la teoría no la sabemos todos los padres, el llamado es a ponerla en práctica, a hablar con los hijos, a darle hogares donde los niños se sientan cómodos, que puedan contar lo que les pasa en el colegio, que puedan compartir sus inquietudes, sus temores. Todos los hemos tenido,
sí, y
tal vez ahora con este tanta tecnología.
De no presionar, más bien tratar de ser un aliado, de llegar lo más cercano a los hijos, porque los hijos, digamos, en esa edad también sienten que el mundo se les viene encima, y la estrategia, me imagino que también tiene que ser ser parte o ser prácticamente un cómplice de los hijos, como para tratar de ayudarlos y entenderlos en medio de la vida y la vorágine que hoy se vive alrededor de eso, ¿no?
Por supuesto, yo les quería decir también que en la medida de lo posible, padres de familia, vean los programas de televisión que ven sus hijos. Si un hijo de ustedes les dice que les gusta un youtuber, siéntense con él, analicen los contenidos. Si un niño les llama la atención por decir una tribu urbana, que son temas en boga, que de pronto se salen de lo que estamos hablando, pero que podrían estar relacionados con una situación de presión social para él, ustedes conozcan cada uno de esos elementos, para que, conociéndolos, por supuesto, tengan elementos de juicio y entrar en ese mundo que el niño necesita orientación todo el tiempo. El vínculo es clave entre padre e hijo, pero un vínculo fundamentado en la confianza y el amor.
Pues importantísimo, doctor Cuervo. Gracias por estar con nosotros, por darnos estos tips, estos consejos, que la verdad es que a los padres de familia no nos sobran, por más que no lo digan y no lo repitan. Es Juan Carlos Cuervo, psicólogo experto en psicología infantil. Gracias, doctor Cuervo.
Con todo el gusto. Para servirle, con todo el gusto.
Y llegaron los Visconti.